Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio e inaugurando un fin de semana en el que podemos aprovechar, por ejemplo, para leer un buen libro. Sin duda, y ahora más con la que está cayendo, los libros nos dan alas para volar y sirven de refugio cuando queremos huir de la realidad. Durante la pandemia han sido claves para muchas personas. Pues bien, esta noche quiero hablarte de la librería La Puerta de Tannhäuser. Está en Palencia y ha recibido el Premio Librería Cultural 2020, que reconoce la tarea continua de estos centros como dinamizadores culturales. Cristina San Mamet es una de las responsables de esta librería. Durante el confinamiento lanzaron esta propuesta a sus clientes.
Nosotros propusimos a la gente que, como no podíamos estar en contacto con ellos ni que vinieran a la librería, proponíamos que nos fueran comprando los libros y cuando madurasen las cerezas, es decir, en junio, nosotros les mandaríamos o les daríamos los libros en la librería. La verdad es que la respuesta fue estupenda. Tuvimos un montón de apoyo de gente de aquí, de fuera de Extremadura, incluso fuera de España. Y la verdad es que gracias a toda la gente que apoyó esta iniciativa, estoy hablando contigo.
Bueno, seguro que cuando he pronunciado el nombre de la librería, La Puerta de Tannhäuser, te ha venido a la cabeza la novela o la película. Pues bien, se trata de un reclamo para todos los que pasan por su puerta.
Tuvimos casi claro que queríamos llamar a esta librería La Puerta de Tannhäuser porque somos muy fans. Y la verdad es que sí, tanto de la novela como la película. En un principio la película, además, igual que a vosotros, también nos ha marcado. Y la gente que entra en la librería también es un reclamo porque hay muchos replicantes por aquí cada día.
Para Cristina, trabajar en una librería es un auténtico placer y más después de recibir este galardón, aunque admite que lo que les ha salvado de esta crisis ha sido la venta online.
Nosotros teníamos claro desde el principio que íbamos a luchar por sacar adelante la librería. Hemos estado muy en contacto con los lectores. Aquí, gracias a la librería online, hemos llegado y a las redes sociales llegamos a gente no solamente de Extremadura, de Plasencia, de toda España. Todo el apoyo que tenemos de la gente de aquí, de nuestra ciudad, pero también todo lo que el apoyo a través de la librería online ha sido fundamental.
La librería online ha sido fundamental, dice Cristina, y es que la digitalización de los negocios ha sido el salvavidas de muchos para poder sobrevivir a esta pandemia.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, otro salvavidas de esta pandemia, sin lugar a dudas, está siendo el humor. Necesitamos evadirnos y buscar momentos que nos hagan felices. Y desde luego hay gente que se dedica a alegrarnos la vida, como es el caso del cómico manchego Joaquín Reyes, que vuelve al teatro con su espectáculo Festejen la Broma. Y enseguida vamos a charlar con él aquí en La Noche de COPE. Está claro que la idea de dar una segunda vida a las cosas en desuso está cada vez más generalizada y más con la que está cayendo. Hablamos de artículos de bebé, móviles, tabletas, consolas, artículos deportivos. Vamos a ver qué compran o qué venden los oyentes, Estefanía.
Mira, Antonio dice que él no es de productos de segunda mano. Alguna vez he ojeado algún mercadillo, pero de pasada, aunque reconozco que podría ahorrarme un dinero y destinarlo a otras cosas.
Pues sí, Antonio, podrías ahorrarte un dinero, pues sí. Y oye, así también ayudamos al medio ambiente, ¿eh?
Eso es, que le hace mucha falta. Mira, a Puri lo de la segunda mano tampoco le va mucho, pero ella en su casa tiene de todo, lo guarda todo, pero todo, todo.
Yo guardo muchos recuerdos, sobre todo de mi madre, de mi abuela, copas, platos, muchas cosas que tengo de ellas de recuerdos. Yo de segunda mano no suelo comprar nunca, pero guardar muchos recuerdos de mi familia y de mi bisabuela, claro está, que los tengo todos, vamos, todo, hasta los trajes de comunión de mis hijos.
Bueno, yo también soy de guardar recuerdos como Puri. Y tú, cuéntanos, si compras de segunda mano, ¿qué compras, cuándo, dónde compras e incluso qué vendes?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieres contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya en la noche de COPE a Joaquín Reyes.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
La gente necesita evadirse. La situación es muy complicada y por un rato quieren olvidar sus problemas. Para eso estamos los bufones, o al menos así lo veo yo. Bueno, pues este bufón que dice esto, al que queremos un montón, es mi paisano Joaquín Reyes. Buenísimas noches.
Buenísimas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, me gusta mucho la gente que propone cosas diferentes y contigo nunca se sabe. Tú eres un experto en sorprendernos.
Bueno, lo intento porque también eso empieza por uno mismo, ¿no? Que no acomodarse y estar buscando siempre algo diferente que aportar para, pues para divertir al personal y también divertirte tú, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, porque es que si no te cansas de estar siempre diciendo las mismas cosas.
Oye, ¿tú sientes la presión del cómico de ser gracioso siempre? ¿La expectación porque hagas un chiste de casi cualquier cosa?
Sí, sí que... A ver, claro, los cómicos, la gente espera que, obviamente, seas una persona divertida e ingeniosa.
Siempre, a todas horas.
Claro, a todas horas. Esto es como, lo hemos comentado en una ocasión, es como le pasa a los médicos, ¿no? Que, mira, este es mi cuñado, es médico. Ah, pues tengo aquí un dolor en el costado. Que, pues los cómicos igual. Yo creo que por lo general los cómicos somos gente divertida. Pero, claro, tenemos momentos para todo, pero también me gusta que la gente busque en nosotros como a esa especie de amigo que le puede alegrar un poco el rato. O sea, que a mí esa no me parece mal que tengan esa imagen de nosotros, ¿eh?
Bueno, y tú eres además de la broma fácil. Tu faceta de cómico yo creo que no se aleja mucho de cómo eres, ¿no?
A ver, la vida es complicada y más, ¿qué te voy a decir ahora, no?
Ahora, uf.
Y ¿cómo está la cosa? Pero creo que echar mano del humor siempre es una buena idea, ¿no? Porque te hace ver las cosas con otra perspectiva. Y bueno, pues a mí me gusta en mi vida, en mi día a día, bromear con mis hijos, que ellos también sepan reírse de ellos mismos.
Qué bueno.
Y a mí eso me ha ayudado mucho y yo creo que eso es muy importante.
Bueno, tú de pequeño tenías que ser el gracioso de la clase, ¿no?
Sí, era el gracioso de la clase. Esto
sí.
Da un poquito de cosa decirlo, porque era el gracioso.
No, si lo eres, lo eres.
Sí, pero ¿sabes qué? A mí me gusta mucho que me hagan reír. Por ejemplo, cuando estoy con mis amigos son gente muy graciosa. Ernesto Sevilla es una persona muy graciosa y a mí me gusta que me hagan reír, casi más que hacer reír, ¿sabes? O sea, que no tengo por qué ser siempre el centro de atención.
Sí, que te gusta que otros también lo sean.
Claro, oye, a mí me gusta reírme como a todos.
Oye, ¿tú siempre quisiste ser cómico? Porque esto es muy vocacional, ¿no? El mundo del espectáculo.
Sí, es muy vocacional, pero nunca pensé que me fuera a dedicar a esto. No vengo de una familia de artistas, vengo de una familia de maestros. Entonces, un poco lo que yo tenía en el horizonte era la posibilidad de dedicarme a la docencia.
Y dibujar, que no sé yo.
Y dibujar. Dibujar, claro. A eso voy. Yo lo que quería era dibujar, pero mis padres decían, bueno, tú estudia Bellas Artes y luego te presentas a unas exposiciones y luego a ver qué tal. Y eso era un poco lo que a mí me esperaba. Pero de repente se cruzó en mi vida la comedia, los monólogos en Paramount Comedy y bueno, pues empecé a hacer monólogos y hasta ahora. Pero es verdad que yo lo que quería era dedicarme a dibujar. Y me gusta dibujar y sigo dibujando y sigo teniendo encargo de ilustración.
Ah,
o sea que esto yo no es una cosa que pueda dejar. Porque realmente esto sí que es mi vocación.
Qué bueno.
Desde siempre.
Bueno, y lo que no queremos que dejes es que no dejes de hacernos reír. Porque fíjate,
hombre,
con la falta que nos hace, con la que está cayendo.
Además,
que necesitamos
que te digo una cosa, que me siento muy afortunado de poder dedicarme a la comedia. Y poder dedicarme a esto. O sea que esto fue un feliz accidente, porque a mí cuando alguien se acerca, bueno, cuando a los cómicos en general, cuando nos dicen que gracias a alguna broma nuestra han sido capaces de superar un mal bache, pues eso te da mucho, mucho, mucho gusto.
Sí, qué satisfacción.
Y da sentido a tu profesión, ¿no?
Bueno, y ahora la gente que lo está pasando fatal con el virus, la situación económica, las restricciones, los negocios, ¿no? Ahora que casi todo está mal, desde luego que son tiempos para celebrar el humor, para festejar el humor, como se titula tu nuevo espectáculo, Joaquín. ¿Cómo es el humor en tiempos de pandemia?
Mira, la gente... Me he dado cuenta que, bueno, nuestra vida ha cambiado, es obvio que nuestros hábitos, nuestra forma de comportarnos, pero en general la gente no tiene muchas ganas que le recuerdes la situación, ¿sabes? Entonces yo Festeje la broma es un monólogo que escribí antes de la pandemia. He recuperado ahora las actuaciones, he tenido que hacer referencia a esta nueva situación porque si no parecería un marciano. Hago alguna referencia pues a cómo ha cambiado nuestra vida doméstica, pero pinceladas, porque la gente no tiene muchas ganas, ¿eh? La gente lo que tiene ganas de olvidarse precisamente de lo que nos está pasando. La gente quiere cuanto antes recuperar lo que teníamos antes.
Estamos hartos de esto.
Claro, estamos hartos. Estamos hartos de esto y que tenemos la perspectiva de que esto pasará, que tendremos que sacar nuestras conclusiones y ojalá como sociedad seamos mejores, mejoremos, pero lo que queremos es volver a la situación, a nuestra normalidad, vaya, a lo que teníamos antes, a tocarnos, a abrazarnos, a juntarnos y a todo eso.
Fíjate que el humor ayuda a eliminar desde siempre la ansiedad, el miedo, el estrés, a relativizar las situaciones difíciles, conflictivas, como la que estamos viviendo ahora con esto del coronavirus, pero también se nota en las redes sociales, que ahora, por ejemplo, hay menos chistes ya del virus y más escenas cómicas de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque somos mucho de sacarle punta. Y también es verdad que reírse estos días a costa del COVID pues puede ser para muchos la mejor receta para sobrellevar un poco también esta situación, ¿no? Sacarle punta a las cosas.
Sí, claro, claro, porque la gente tiene ansiedad, está estresada, hay mucha incertidumbre. Como siempre, estas crisis afectan a los más vulnerables. Y la gente que tiene negocios, pequeños negocios, en fin, ¿qué te voy a contar? Y hay que intentar pues sacarle punta a la situación para ir sobrellevándola, claro está. Para eso estamos los cómicos y yo creo que para eso está el humor, pero que la situación es muy difícil, claro, la situación es muy difícil.
Es muy difícil y haces bien en abogar por festejar la broma, porque necesitamos el humor. Oye, tú eres de la escuela del humor surrealista. ¿Por qué crees que lo surrealista nos hace tanta gracia, Joaquín? Es que le pienso pues y me río.
Sí, porque es curioso, porque de la vanguardia, porque claro, el surrealismo viene de la vanguardia del siglo XX, somos un país que el surrealismo lo tenemos muy, muy, muy presente y quizá sea como una herramienta. O sea, identificamos el surrealismo, lo incorporamos incluso a nuestro lenguaje. Decimos, esta situación es surrealista o vaya idea más surrealista. O sea, creo que en la raíz de nuestro humor, el costumbrismo del surrealismo convive. Convive muy bien, somos un país muy surrealista.
Nos gusta mucho el disparate.
Sí, nos gusta mucho el disparate, porque también tiene que ver con el juego, con lo que decías tú antes, de sorprender, con lo imprevisible.
Nos hace
y fíjate, muchos cómicos y muchos artistas han utilizado el surrealismo y en el humor, por ejemplo, pues José Luis Cuerda, con el manejo que no es poco, pero Jardiel Poncela, Gila, el surrealismo o el absurdo, ¿no? Pero Raimino y Cansado, o sea, que está muy, muy, muy presente en nuestro humor.
Bueno, tú lo haces muy bien, ¿eh? En tus parodias y en tus cosas, tú tiras mucho de esto y nos hace gracia, la verdad.
Sí, bueno, es que yo creo que tiene que ver también con eso, con lo que a ti te divierte. Tienes que hacer humor con lo que a ti te gusta, claro está.
Fíjate, tú no necesitas poner voces para imitar a nadie, es decir, tú simplemente...
Claro, yo los hago a todos igual. Y oye, que... Madre mía, no te creas tú que con esta broma no llevo tiempo, ¿eh? El día de traca.
Sí, es verdad. Oye, lo que es muy surrealista también es este momento de pandemia que estamos viviendo en general, ¿eh? Estamos viviendo todos situaciones bastante raras. No me digas que tú no hiciste cosas absurdas, surrealistas, disparates durante el confinamiento.
Sí, bueno, el confinamiento... Y fíjate, ¿quién nos iba a decir lo de las mascarillas, por ejemplo?
Calla.
¿Quién nos iba a decir lo de las mascarillas? ¿Cómo lo hemos incorporado a nuestra vida? Y todos con la mascarilla, y el saludo con el codito, y el saludo con el piececete, y todas estas cosas que hemos incorporado, que nos parecían eso nos parecía como una cosa muy surrealista, y ahora estamos todos así, y lo que te rondaré. O sea que que es lo que decíamos antes, que hay que echarle humor porque madre mía, ¿cómo ha sido el 2020? ¿Cómo se presenta el 2021?
Tenemos pero muchas esperanzas, pero uff, no sé yo.
Madre mía, yo no sé yo tampoco, pero bueno, te digo una cosa, esto no es nuevo, tenemos que tener en cuenta que la humanidad ha convivido con virus y con enfermedades y las hemos superado, y esto también la superaremos.
Sí, claro.
Por supuesto, el coste humano es grandísimo, la gente que ha fallecido por culpa de la COVID y todo el sufrimiento que es, pero lo vamos a superar, y conviviremos con el virus y tiraremos hacia adelante, claro que sí.
Bueno, y lo dices bien, que a todo se acostumbra uno, nos hemos acostumbrado a cosas que nos parecían una excentricidad hace unos meses y claro, ¿y cómo lo estás viviendo tú? El regreso a las tablas en el mundo COVID, ¿cómo llevas tú esto de la mascarilla? Porque todo esto es raro, la gente, la distancia.
Sí, fíjate que como muchos compañeros y compañeras de la comedia, pues claro, pensaba cómo va a estar la gente del teatro con la mascarilla, cómo va a reaccionar, eso le va a afectar, y no, la gente se ríe. Bueno. Y un día dije una frase muy cursi: la mascarilla para el virus, pero no para la risa. Tú fíjate, ese día estaba inspirado. Pero no, la gente se ríe y no hace el ambiente más frío la mascarilla. Es que la gente tiene mucha ganas de reírse.
Sí, y la risa se sigue oyendo a pesar de la mascarilla.
Sí.
Y luego también no se ríen igual en toda España, porque tú ahora empiezas la temporada en el Teatro La Latina de Madrid y luego te mueves mucho por toda España. Es verdad que luego no se ríen igual. Pero a ti te tiene la gente mucho cariño, ¿no? Tú en general caes bien. Sí. Tú notas el cariño del público donde vas.
Sí, y es una cosa que valoro mucho, ¿eh? Caer bien a la gente, que tengan una buena imagen de mí, eso... Yo creo que en general nosotros, los charantes, hemos tenido mucha suerte y nos quieren por todos lados. Es verdad que nos reímos mucho, pero es verdad que somos diferentes. En el Levante, por ejemplo, en Andalucía, la gente es más extrovertida. En el norte pueden parecer más fríos, pero luego también se ríen. O sea, yo creo que es verdad que hay diferencias, está claro, pero en general la gente... Nos reímos de cosas muy parecidas, ¿eh?
Es cierto, sí. Bueno, y tú es que cada vez tienes más oficio. Tú llevas ya casi 20 años en esto, de los monólogos y las cosas.
Claro,
¿sí?
Tonto, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Verdad?
Claro, yo me sigo viendo como una persona... ¡Ay, ese muchacho! que salió de Albacete, pero... Bueno, ya llevo 20 años, ¿eh? Que ya es 20. Tiempo, pero...
Sí.
Pero no te creas que lo digo por decir, ¿eh? Sigo conservando una ilusión. La misma ilusión, te diría, que cuando empecé, ¿eh? O sea, sigo valorando mucho trabajar en esto y es una obviedad, pero la ilusión es lo más importante cuando te dedicas a algo como esto. Si a ti no te divierte lo que haces, si no tienes ilusión, lo mejor es que lo dejes.
Exacto. O sea, todos pasamos por momentos.
Sí, claro, por supuesto que sí.
Pero
los que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta, no podemos permitirnos el lujo de... Ni de continuar si no estás ilusionado, ni por otra parte de caer en el hastío, ¿no?
Desde luego.
Hay que valorar mucho. Y yo me siento un privilegiado, porque trabajo en lo que me gusta. O sea, yo, por ejemplo, pienso en todas las personas que trabajan en el teatro y en los eventos en directo y lo mal que lo están pasando. Y yo digo, esto es... merece la pena continuar, por lo menos, aunque sea por esta gente, ¿sabes?
Pues sí, es una tragedia enorme. Y sobre todo es un momento, como tú decías, que no podemos hacer otra cosa más que ayudar cada uno desde su parcela. La tuya es el humor, toca festejar la broma. Ahora llega Joaquín Reyes con un espectáculo que es un monólogo nuevo. Además hay sorpresas. ¿Sigues con el muñequete este? ¿Sigues con Braulio?
Claro, Braulio, menudo. Braulio, lo meto en el baúl y ese sí que hace unas cuarentenas impresionantes. Y sí, sigo con el muñeco porque Braulio...
Braulio, mucho Braulio.
Por lo que decíamos antes de que te tienes tú también que divertir, Braulio, yo lo hice porque me apetecía muchísimo ese recurso y sacar el muñeco y el mundo de los ventrílocuos. Yo lo hago, desde luego, como un absoluto amateur, como un diletante, pero me divertía a mí y funciona de maravilla. Entonces, por supuesto que sigue conmigo, porque además yo le prometí una gira y ahora no le puedo decepcionar.
Oye, Braulio tiene chispa, ¿eh? Tiene chispa. Te digo yo que
sí,
te está eclipsando, ¿eh? Según cómo, Joaquín.
Sí,
cuidado con
me
eso.
Me está eclipsando porque cada vez su contribución en el espectáculo es mayor. Y cada vez está más, de verdad. Y no hay quien lo saque ya del escenario, ¿eh? Nada más tiene unas tablas el tío.
Qué bueno. Bueno, si quieren conocer los oyentes, si quieren conocer a Braulio y disfrutar de un buen rato de humor, Joaquín Reyes presenta temporada en el Teatro La Latina. El espectáculo se titula Festejen la Broma, se llama así, del 17 al 28 sí. de marzo. Y luego lo que vaya surgiendo, el caso es que nos divirtamos y bueno, pues que entre todos intentemos llevar esta situación lo mejor posible. Y Joaquín Reyes, tú lo haces posible con tantas risas que nos das cada día.
Muchas
y
gracias.
Nos provocas.
Pues nada, un besico a ti y a tus oyentes y que si quieren festejar un poco la broma, pues que se pasen por el teatro.
El humor es terapéutico, ya lo decíamos antes, así que reírse estos días puede ser para muchos la mejor receta para sobrellevar esta situación. Vayan a ver a Joaquín Reyes. Querido manchego mío, un beso muy grande.
Un besico muy fuerte.
Cuídate
Gracias.
Mucho, que te vaya muy bien.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar. Bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad.
Pues sí, afortunada yo por tenerte al otro lado. Contigo estamos hablando hoy del mercado de segunda mano, porque, a ver, vender algo de segunda mano hace unos años era algo que quedaba pues limitado pues entre el grupo de amigos, familiares, gente de nuestro entorno, y ahora es mucho más común vender todo aquello que no usamos o no queremos, y lo podemos hacer de forma muy rápida y cómoda desde nuestro móvil u ordenador. Y de todo eso estamos hablando con los oyentes. Estefanía, ¿qué nos cuentan?
Sí, la segunda mano es una buena opción, por ejemplo, para encontrar esos muebles diferentes, como nos contaba Katy al principio, que a veces nos cuesta localizar.
Pues la verdad es que sí, suelo comprar bastante en este tipo de sitios de segunda mano. Cuando hay cosas que no encuentro, algún tipo de antigüedad o mueble para mi casita nueva, y ahí encuentro maravillas. Y luego con los peques, con toda esta situación, pues la verdad es que sitios como puede ser Humana, que me invento, Intermonos Fan, aparte de ayudar y hacer una economía sostenible, es que los precios están genial.
Pues sí, ayudas al bolsillo y al medio ambiente, sin duda alguna, hombre. Todas las tiendas de comercio justo bien merece la pena, ¿eh? Echarles un ojito y seguro que encuentras algo en buena calidad y además la puedes comprar a un precio muy asequible.
Bueno, vamos con un oyente más. Rosa, Ángel guarda en su armario una prenda de vestir de lo más especial.
Hola, Rosa. No suelo comprar cosas de segunda mano, pero todavía mantengo intacta una chaqueta de pana del año 1972, que yo la gastaba, iba a la discoteca con ella, vamos, y era el rey de la pista. Qué lástima que ya no queden hombres así.
Seguro que Ángel se pone su chaquetilla y sigue siendo el rey de la pista.
Seguro que sigue triunfando.
Exactamente, lástima que ahora no tengamos sitios para salir a echarnos un baile, Ángel, ¿eh? Si no, iríamos simplemente para ver esa cazadora de la que hablas, de la chaquetita en cuestión. Bueno, y tú, cuéntanos, si compras de segunda mano, ¿qué compras, cuándo, dónde compras e incluso qué vendes?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, viajamos en estos momentos aquí en la noche de COPE a Ceuta, porque ¿cómo te quedas si te digo yo que en esta ciudad hay un tesoro escondido y que tú puedes acceder a él? Claro, para encontrarlo hay que seguir una serie de pistas que están escondidas por toda la ciudad. Monumentos, estatuas, en pleno casco urbano, incluso en medio de la naturaleza. Bueno, Estefanía, a ver cómo explicamos esto a los oyentes y quién es el responsable de esta locura, de
muy
este juego.
Muy sencillo, Rosa. Mira, el Club Deportivo Africano de Ceuta es el responsable de poner la ciudad patas arriba con esta búsqueda del tesoro perdido.
Hola, soy Cano, el segundo de siete hermanos. Sobre mi cabeza empieza la aventura. Y ya una vez que llegues al sitio que creas que es, coges, te encontrarás una pista, que nosotros tenemos puesta una pista pintada en negro, acompañada de una K, que es el logotipo del club, en roja, y con eso pues ya tienen que seguir los pasos que crean correspondiente cada uno en una aventura tipo los Goonies.
Ay, qué bueno. Yo, a ver, ando un poco perdida. Supongo que si no eres de allí tienes más dificultades para conseguir el tesoro. ¿Pero cuánta gente está participando?
Pues mira, unas 200 personas. Jesús es el presidente del club y dice que no es tan complicado adivinar las pistas. Bueno, una veintena de equipo, Rosa, han conseguido pasar la primera fase. Pero entre los participantes encontramos a quien, como Amelia, confiesa que ha pedido ayuda en varias ocasiones, por ejemplo, a su padre, que es historiador.
A él y a unos cuantos más, a mi padre más, porque claro, la confianza es lo que tienen, pero a chicharro desde el Google, que lo tengo, que ya voy para más, tengo 20 ventanas abiertas de distintos pistas y cosas, a mi padre, a, bueno, toco todos los palos que haga falta.
Amelia ha tirado de terceros para ir superando las pruebas y aunque es natural de Ceuta, esta gincana le ha servido para conocer rincones de su ciudad que desconocía por completo.
Para mí la peor fue una de las últimas de la fase 1, que eso yo ahí yo creía, era la única que he visto que de ahí me caía. Ellos son deportistas y conocen sitios y lugares que nosotros que somos de toda la vida de Ceuta, es un lugar pequeño, nos conocemos cada rincón, o eso creemos. Sí. Llegamos a esta gincana y descubrimos sitios. Bueno, pasamos por unos acantilados que espero que esa prueba no vuelva a aparecer por ningún lado.
Bueno, me encantaría participar porque Ceuta es verdad que es una ciudad maravillosa. Muchísima suerte a todos los participantes porque realmente el premio no tiene desperdicio. Son 600 euros, un viaje, una cena en un restaurante y mucho más.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 30 de enero y vamos a cambiar el chip y a convertirnos en estos momentos en investigadores de lo misterioso y legendario, porque de todo eso vamos sobrados en España y tenemos desde montañas sagradas en las que se realizan todo tipo de ritos hasta aves salvadoras de princesas cautivas. Y lo descubrimos cada semana con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos de COPE.
Pues venga, mientras sigue nuestro cautiverio, mientras seguimos cautivos cada uno en casa, vamos a viajar con la imaginación y nos vamos a ir hasta Cantabria, bella y radiante siempre, aunque muy lluviosa, todo hay que decirlo.
Oh, sí, es verdad, hay que decirlo, pero sí que es cierto que es una de las regiones con los paisajes más hermosos de España, como todo el mundo sabe. Y esto va también acompañado, fíjate, de mucha historia y mucha leyenda natural, digamos, como suele ser habitual en estos casos.
Y vamos a comenzar el recorrido por Cantabria en un punto emblemático de la región como es Lierganes. Hablábamos de su lluvia y del mar bravo, seguro el cantábrico. Este sonido es muy, pero que muy relajante.
Ay,
alguna vez la hemos contado. La leyenda del hombre pez de Lierganes. José, no está mal recordarla en esta noche.
Exactamente, la verdad es que debe ser la leyenda más conocida de toda Cantabria, y bueno, hay que recordarla, porque vamos a hablar, fíjate, de Francisco de la Beca Casar, que era un joven que fue a nadar con unos amigos a Almiera, entró en el agua y se fue nadando río abajo hasta perderse de vista, vamos, que no se volvió a ver nunca más. Bueno, pues el muchacho, fíjate, que era un excelente nadador, por lo que sus compañeros no temieron por él hasta que pasadas unas horas o mucho, algún día incluso, al ver que no regresaba, pues le dieron por ahogado, vamos.
Imagínate qué disgusto para todo el mundo.
Pues durante un tiempo sí, pero es que resulta que 5 años más tarde a unos pescadores que faenaban en la bahía de Cádiz, fíjate que está en la otra punta de España, pues se les apareció un ser acuático extraño, tenía apariencia humana, pero mira, tenía una cinta de escamas que le descendía de la garganta hasta el estómago, otra que le cubría todo el espinazo y las uñas pues estaban completamente desgastadas. Bueno, pues lo llevaron al convento de San Francisco, donde tras un tiempo y gracias a que lo único que pronunciaba era liérganes, descubrieron que era el chico desaparecido en Valles Pasiegos y lo llevaron de vuelta por fin.
Fíjate, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué historia más extraña, eh?
Pues es una cosa rarísima. Bueno, pero pues mira, fíjate que cómo terminó. Volvió a su hogar, vivió tranquilo, sin mostrar ningún interés por nada, y por su comportamiento se le tuvo siempre un poco por loco, hasta que al cabo de 9 años desapareció de nuevo en el mar y sin que nadie supiese nunca más de él, Rosa. Allí está su estatua en Liérganes para dejar constancia de ello.
Oye, pues una historia que no podría tener mejor final, porque claro, acabaría por tener tenencia por el mar.
Hombre,
claro,
acabaría de tenerla y se quedaría allí. No sabemos si sigue vivo o se quedó allí, por allí se lo comió una ballena, ¿no? No sabemos lo que pasó.
Qué curioso. Bueno, eso se lo dejamos, por eso es una leyenda, ¿no? La leyenda,
claro,
del hombre
pez
de Liérganes. Cada uno que lo interprete como quiera. Bueno, seguimos nuestro recorrido hasta Santoña. Música medieval que siempre nos trae historias de reyes y nobles, y en este caso la leyenda del jinete maldito.
Bueno, Rosa, la verdad es que yo no lo he medido, pero se dice que cerca de Santoña existe el acantilado más elevado de toda Cantabria. Bueno, es un lugar donde permanece silencioso pues un castillo en ruinas. Bueno, pues dicen que en esta fortaleza vivió, pues en torno a los siglos XII o XIII, un tal don Rodrigo de los Vélez y su esposa doña Dulce de Saldaña, pues al cuidado además de un apadrinado suyo. Bueno, pues esto era una práctica medieval muy habitual, por la que se enseñaba en pago de una deuda o un favor a un joven aprendiz, y en este caso este aprendiz era Íñigo Fernán Núñez. Bueno, pues el caballero cristiano don Rodrigo se fue hacia una campaña contra los musulmanes que duró un año y que perdió, y además, fíjate, Rosa, con la mala suerte de que lo hicieron prisionero, fíjate. Bueno, pues este hecho lo aprovechó nada menos que Íñigo, el aprendiz, para hacerse con el castillo, pretender a su mujer, la cual había caído en un estado como de dependencia total debido a esa depresión que sufrió tras recibir las malas noticias del cautiverio de su marido.
Vamos, que mordió la mano que le había dado de comer.
Efectivamente, bueno, pues finalmente doña Dulce de Saldaña se dio cuenta de estas horrorosas intenciones que tenía Íñigo, que la persiguió, por cierto, hasta un alto acantilado para hacer la suya, del que hemos hablado antes. Bueno, pues la dama, fíjate, prefirió la honra a la vida y se asestó un golpe mortal contra su pecho, sacando la espada del cinturón a su ya enemigo cuando la iba, digamos, un poco a acosar. No, bueno, pues entonces Íñigo se quedó espantado, se echó hacia atrás, momento en el que sopló un fuerte viento, haciendo que se cayera al vacío él también. Ahí acabaron los dos, y desde entonces, en este lugar, cada vez que sopla el viento, Rosa, con fuerza, se dice que, fíjate, aparece don Íñigo Fernán a lomos de un delfín por entre el oleaje del mar Cantábrico maravilloso, con dirección a ningún sitio y sin descanso. No sé si algún día nos lo podremos encontrar.
Fíjate, es bonita la leyenda dentro de lo que cabe, ¿eh? Porque vaya elemento este, don Íñigo Fernán.
Bueno, Íñigo era tremendo, ¿eh? Vaya plan, bueno.
Desde luego que sí que era tremendo. Bueno, sigamos nuestro recorrido por Cantabria a través de sus historias. Bueno, nos imaginamos que esto es sonido romano, y además que nos vamos a Santander para hablar de la leyenda de la horadada.
Bueno, pues resulta que vamos a hablar de Emeterio y Celedonio. Eran dos hermanos que servían en la legión romana, y bueno, gracias a ese valor que tenían en el campo de batalla se granjearon respeto y todos los honores por parte de los romanos, pero tenían un problema bastante grave según pues los romanos. Ellos eran cristianos, por lo que fueron obligados a renunciar a su fe, encerrados en Calahorra y condenados a muerte por degollamiento. Fíjate tú, a pesar de ser esos valientes guerreros romanos, ¿no? Bueno, pues cuenta la leyenda que cuando cortaron sus cabezas, estas fueron arrojadas al río Ebro, y tras un largo viaje en un barco de piedra por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, llegaron hasta la bahía de Santander, nada menos. Bueno, pues allí se golpeó la barca de piedra con la isla de la Horadada, dándole la forma del arco que hoy tiene, maravilloso por cierto. Y sus restos fueron guardados en un monasterio fundado tras estos sucesos, que después sería la abadía de los Cuerpos Santos, y posteriormente, fíjate, la Catedral de Santander, donde desde entonces reposan y se les honra nada menos que como patronos de la ciudad a Emeterio y a Celedonio.
Anda, muy interesante. Oye, pues puede ser una explicación, sin lugar a dudas, ¿eh?
Allí está, claro. Allí están, se puede ver las tumbas, ¿eh?
Bueno, nos vamos ahora hasta Celis, otro pueblo muy interesante de Cantabria, donde hay una cueva también con leyenda. Concretamente es la cueva de Chufín y es la leyenda de la cueva del Moro, José.
Bueno, pues mira, según cuenta esta leyenda sobre la cueva, resulta que había un moro que se llamaba Chufín, que escondió un gran tesoro en el interior de la cueva, del que nada se supo durante muchísimo tiempo. Bueno, por mucho que se buscó, como suele pasar con esto, el tesoro nunca ha sido encontrado, como si el moro hubiera maldecido o maldito el lugar para mantener sus pertenencias eternamente a resguardo. Bueno, pues sin embargo, quienes se aventuraron a entrar hallaron otro tesoro mucho más valioso para la historia del hombre, porque son las pinturas rojas que decoran su techo elevado y los grabados exteriores situados en el vestíbulo, algo que es muy poco frecuente en el arte rupestre del norte peninsular. Y fíjate si será importante que fue reconocida en 2008 cuando fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, la Cueva del Moro, la Cueva de Chufín.
Oye, pues me parece un hallazgo de gran importancia, no hay que dejar de visitarlo, ¿eh? Sin duda.
No, hay que visitarlo, sin ninguna duda.
Más agua, cómo no. La relación de Cantabria con este elemento es siempre muy grande y esta es la leyenda de las hermanas Anjanas.
Bueno, pues si quieres nos vamos hasta Son, efectivamente, donde te voy a hablar, fíjate, de dos hermanas Anjanas, las hadas cántabras, que se les llama, que son las protagonistas de esta leyenda que tiene lugar en una cueva en el nacimiento del río. Bueno, pues una tenía los cabellos de oro y la otra los tenía de plata. Bueno, pues la de los cabellos de plata tiene un carácter muy alegre, no paraba nunca de reír. Bueno, pues la verdad es que eran risas que siempre servían de comentarios a los lugareños. La verdad es que nunca hablaban, no hablaban siempre bien de ella, hay que decirlo. Bueno, pues claro, cansada de estas habladurías, una noche, mientras dormía su hermana, la de los cabellos de oro la llevó con un conjuro hacia el nacimiento del río y la sumergió confundida con la roca. Pero como era de noche sin luna, no vio que la larga cabellera plateada de su hermana quedaba flotando en el aire. Y desde aquella noche suena el rumor de la cascada mágica, que no es otra cosa que la anjana que siempre ríe y ríe. La risa es el sonido y la cabellera, la cascada.
¡Ay, qué bonita historia, qué bonita leyenda! ¿Eh?
Efectivamente,
otra cosa es
muy
que
bonita
sea verdad o no, pero es muy bonita la leyenda, sí. Bueno, y seguimos hablando de estas hadas tan particulares, las anjanas, y para eso nos desplazamos hasta Peñarrubia. Sonido de bosque para entrar en contacto con la Madre Tierra. Esta es la leyenda de la anjana y el güelu de Nasito.
Bueno, Rosa, en Peñarrubia se encuentra el desfiladero de la Ermida. Es la puerta, digamos, de entrada al Valle de Liébana. Y además podemos encontrar el balneario de la Ermida, por cierto, alimentado por las aguas del río Deva. Aquí se desarrolla esta historia. Bueno, pues a las anjanas se les define como unas mujeres pequeñitas, no muy desarrolladas. Bueno, y vivían en cuevas y por la noche bajaban a comer a los pueblos y cogían lo que podían. Bueno, pues había una que por las noches, perdón, en cuanto oscurecía, bajaba por las cuestas al pueblo, a la cocina de una señora mayor que de allí vivía, y le cogía la torta de borona, vamos, que era pan de maíz, que tenía reservada para el otro día, vamos, para llevarla al pastoreo. Y todas las noches bajaba la anjana ladrona y le llevaba la torta a la señora, mientras ella estaba hilando.
Bueno, me imagino que en algún momento la señora estaría ya cansada de esa situación, digo yo, ¿no?
Estaba cansadísima y un día le dijo a su marido que todas las noches iban y se llevaban la torta. Bueno, tenía un enfado tremendo. A él se le ocurrió una cosa y le dijo: anda, pues mañana por la noche voy a vestirme yo con todas tus cosas y me pongo yo a esperar a esos ladrones. Verás como a mí no me llevan la torta. Bueno, entonces, él se disfrazó, se puso el pañuelo en la cabeza y el delantal, vamos, que se quedó como ella. Luego cogió la rueca y el huso para hilar y se hizo pasar por ella.
Ay, madre mía, que me espero lo peor. A ver, José, ¿qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, pues llegada la noche, oyó que la puerta chirriaba, la Hanna ya estaba allí. Bueno, pues mientras él seguía en la rueca, dale que te pego, haciendo que hilaba, que no tenía ni idea, todo hay que decirlo. Bueno, ¿y cómo las mujeres cuando hilaban humedecían sus dedos con saliva para tirar mejor de la lana? Le dijo la Hanna, barbas blancas, mucho hilas, tuerces, pero no salivas. Y entonces, claro, resulta que la Hanna, sin mostrar ningún temor, cogió la torta deprisa porque ella vio que era una trampa. Claro, se la guardó en el pecho y se fue corriendo.
Claro, bueno, al final se llevó la torta a la Hanna. Hay que verlo lista que son, ¿eh?
Bueno, fíjate, Rosa, pero no acaba la cosa aquí, porque aquella noche el astuto marido, que no era torpe, aunque tenía barbas blancas y era mayor, por si acaso, había puesto en vez de la torta un pedazo de teja caliente envuelto. De repente a la Hanna le empezó a arder el pecho con la teja caliente y se fue corriendo dando gritos. Decía, que me quemo, que me quemo, y salió disparada para su cueva. Desde entonces nunca más volvió a robar las tortas de los vecinos de Peñarrubia. Comería otra cosa, no lo sabemos.
Bueno, pues una historia divertida y encantadora para poner fin a esta noche. Qué chula, ¿eh? Me gusta. Al final el hombre lo consiguió. Lo consiguió. Le pilló a la primera, pero a la segunda ya, bueno, pues se salió con la suya. José Talavera, gracias por llevarnos hasta Cantabria, que seguro que tiene muchísimas otras historias que contar, a la que volveremos sin lugar a dudas. Bueno, la semana que viene visitamos otro nuevo punto legendario en nuestra geografía, José.
Bueno, pues un beso muy grande y ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope.
Gracias y hasta la próxima semana. Un beso, cuídate.
Un beso, chao.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Fin de semana y como es un momento en el que siempre podemos encontrar un poquito más de tiempo libre, bueno, pues si hay tiempo libre se puede leer. Así que terminamos la noche recomendándote un buen par de libros para leer en familia. Y de elegir lo mejor se encarga cada semana la escritora y lectora empedernida Beatriz Millán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, a ti y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
Pues muy bien, vamos a intentar entregarnos a la lectura en este último fin de semana de enero.
Que mes más largo, yo necesito ya la primavera.
La primavera, yo necesito que termine ya el 2021. A mí sí que se me está haciendo largo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Beatriz, no te digo más.
No, nos ha cundido enero, nos ha cundido mucho. No, oye, Rosa, una pregunta.
Dime.
¿Tú cuánto tiempo al día te pasas utilizando dispositivos electrónicos?
Pues bastante, la verdad. Casi todo el tiempo.
Bueno, pues imagínate yo. Así que hace unos meses que me vi el documental de El dilema de las redes sociales, muy interesante, por cierto. Empecé a hacer limpieza de aplicaciones, a quitar notificaciones, a ponerme una alarma para Instagram, porque si no me quedaba ahí empantallada. Bueno, en fin, a tomar un poco medidas.
¡Qué bueno! Oye, pues así estamos todos, ¿eh? Deberíamos tomar ejemplo.
Pues te cuento esto porque el libro que traigo esta semana también ha sido un poco el culpable de algunos de esos cambios. Se llama Salud Digital, claves para un uso saludable de la tecnología.
¡Anda! ¡Qué interesante, Beatriz! Sí, señora.
Y tanto. Su autora es Gabriela Paoli y ella es psicóloga experta en tecnoadicciones, formadora y consultora en desarrollo personal y organizacional. Y Gabriela nos propone en su libro tomar una conciencia real del uso que hacemos de la tecnología y también que tengamos una actitud proactiva y preventiva para encontrar un equilibrio entre lo que nos da y lo que nos quita, que también es mucho.
Hombre, eso sería lo ideal, desde luego, y es un ejercicio que deberíamos hacer tanto grandes como pequeños. Así que vamos a ver qué nos propone este libro y a tomar apuntes, Beatriz, que esto yo creo que lo necesitamos todos, y más ahora.
Pues te cuento una de las propuestas tecnosaludables que nos hace Gabriela, y es dejar el móvil fuera de la habitación. Yo te reconozco que es lo que más me cuesta, Rosa. Tengo que comprarme un despertador antes porque, claro, con lo que me gusta dormir no soy yo si iba a escuchar la alarma,
claro,
si no la tengo pegada a la oreja.
Es que ahora
claro,
todos nos despertamos con el móvil, con la alarma del móvil.
Pues nada, fatal. Hay que dejarlo fuera, comprarse un despertador o rescatarlo
de toda la vida.
Casa de los padres.
Sí, sí.
Porque eso de tener el teléfono cerca es fatal para descansar correctamente.
Apuntado.
También hay un capítulo súper interesante sobre el uso de la tecnología en la infancia y la adolescencia, que bueno, esto es un tema, ya lo sabes tú. Las recomendaciones de los expertos sobre la edad para el primer móvil es de 16 años.
Pero ¿qué pasa, Rosa? Pues que el 25% de niñas y niños de entre 8 y 10 años ya tienen uno. O sea,
hombre,
imagínate.
La comunión es malísimo para eso, ¿eh? Ahora se lleva a regalarles a los niños las tablets, los móviles, cuando hace la comunión. Fatal, me parece fatal. Son muy pequeños todavía para todo eso.
Son muy pequeños, exacto. Bueno, pues lo mejor, como siempre, es hablar y meditar con ellos la decisión de si comprar o no comprar, tener en cuenta también su personalidad, su autonomía, si sus hábitos son saludables, si lee o hace deporte de manera regular, bueno, en fin. Que como siempre el tema aquí está hablar muchísimo con ellos antes, llegar a una solución y consensuarlo absolutamente todo, no solo antes de comprar el móvil, sino también durante y después de que ya lo tenga. Y predicar con el ejemplo, claro, porque si nos ven todo el día enganchados a la pantallita, pues mal asunto.
Sí, importante punto. Bueno, pues un libro muy interesante para echarle un ojo este fin de semana si uno no sabe qué leer. Un libro que se titula Salud Digital, claves para un uso saludable de la tecnología, de la psicóloga Gabriela Paoli. Vamos con la recomendación para los más pequeños de la casa, Beatriz.
Pues mira, Rosa, que no se me acostumbren los oyentes porque no sé si me va a salir así de bien siempre, pero esta semana he vuelto a hilar súper fino porque mi recomendación infantil se llama Desconectados. La autora es Miriam Tirado y está publicado por la editorial Carambuco. Este libro va de una familia en la que todos, del pequeño enganchado a sus dibujos al padre enganchado a Twitter, están pendientes de una pantalla, hasta que, claro, tan conectados están hacia afuera que habían desconectado hacia adentro, habían desconectado entre ellos. Claro. ¿Qué pasó? Pues decidieron hacer una detox digital total, fuera pantallas de todo tipo cuando se estaba en casa, ni tele, ni tablet, ni tal, claro, todos súper enfurruñados porque las adicciones crean también ese síndrome, ¿no?, de andar ahí descolocados. Exactamente, abstinencia, que no me salió la palabra, gracias, Rosa. Pues de andar ahí descolocado cuando no tienes el móvil a mano. ¿Cuántas veces, a mí se me ha olvidado a lo mejor el móvil en casa y venga a echarme la mano al bolsillo o al bolso?
Como que te falta algo, estás inquieta, estás nerviosa.
Claro, sí, la alargación de tu propia mano te falta, qué horror. Bueno, en fin. Nada, pues esta familia dice, se acabó aquí todo.
Qué
y
bueno.
Claro, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar todo eso y entonces empiezan a jugar muchísimo más en familia. Empiezan a hacer muchísimas manualidades y, claro, aparecen los libros de repente otra vez en escena. Muy recomendable esta lectura para hacer con nuestros peques y determinar los límites de uso de las pantallas cuando estamos en familia.
Fíjate, yo creo que deberíamos hacer hoy la lectura invertida, es decir, para los mayores, empezar por este libro, Desconectados, de Miriam Tirado. Primero, este, que es más facilito de leer, un libro que nos ayuda a determinar los límites del uso de las pantallas, sobre todo en cuanto estamos en familia, que muchas veces nos da por regañar a los niños porque están con la tablet y estamos nosotros con el móvil en la mano. Y eso no es así.
Tanto.
Claro, entonces vamos a empezar por ahí. Y luego ya nos pasamos a la salud digital, claves para un uso saludable de la tecnología, un libro para tomar conciencia real del uso que hacemos de ella y que nos va a ayudar a tener una actitud proactiva y sobre todo preventiva, para encontrar un equilibrio entre lo que nos da, y lo decías tú muy bien, lo que nos da y lo que nos quita mucho. Bueno,
así
pues,
es.
Querida Beatriz, este es un toque de atención importante para los oyentes de cara al fin de semana. A ver si podemos intentar, vamos a empezar por ahí, vamos a intentar dormir teniendo el móvil en otra habitación. A ver si somos capaces.
Bueno, eso es un cambiazo, ya te lo digo yo.
Querida, gracias por tus recomendaciones lectoras, como siempre, una semana más.
Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, Beatriz Millán.
Te seguimos y te leemos, Beatriz Millán. Hasta la semana que viene. Un beso.
Un abrazo, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto.
Las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Hoy hemos puesto el foco en el mercado de segunda mano. La crisis del coronavirus ha dejado a millones de personas con pocos recursos y, claro, los artículos que no son utilizados pues son de gran utilidad para obtener dinero extra. También es verdad que hay un repunte de los que acuden a este tipo de establecimientos para encontrar alguna ganga, a pesar de ser un producto de segunda mano. Eso nos contaba al comenzar el programa Quique Canet de Pontevedra, que en medio de la pandemia ha abierto una tienda online de ropa vintage. O Katy, que es la responsable de un taller de Mallorca donde encontramos todo tipo de productos de segunda mano. Y de eso estamos hablando también contigo, Estefanía, que nos cuentan los oyentes.
Juan es uno de los que hizo limpieza en casa durante el confinamiento. Me saqué un dinero extra que me vino fenomenal para las vacaciones de verano, que con tanto teletrabajo y encierro me lo merecía, nos dice. Pues la verdad es que sí.
Hombre, esa es la idea y al final es que echas cuenta si te ahorras dinero.
Hombre,
¿eh?
Que sí, mira, Celia es otra de las que hizo limpieza en casa, limpió su armario y con ese dinerito se fue de vacaciones.
Yo la primera vez que utilicé una plataforma para vender ropa online fue después de confinamiento. Es que tenía el armario llenísimo de ropa y bueno, hice una limpieza y 3 días tardé en seleccionar lo que realmente me iba a poner y lo que ya no iba a dar más uso. Es que fue alucinante la de cosas que tenía, que no usaba, y saqué un dinero que, bueno, todo eso lo utilicé para este verano, para pasármelo bien, y con ello me fui una semana a Cádiz. Así que ahora suelo mirar el armario de mi madre y mi abuela para ver qué partido le puedo sacar a esa ropa.
¡Qué peligro tienes, Celia! ¿Eh? No te digo nada. Mejor que no te la lleves a casa.
Recorre hasta la casa de las vecinas.
¿No? Exactamente, que te das cuenta, está metiendo en el armario a ver qué puede vender, que le ha ido estupendamente. Pero bueno, todos deberíamos hacer ese ejercicio de limpieza de armarios de vez en cuando. Bueno, la crisis ha llevado a los compradores a buscar buenos precios y gangas en el mercado de segunda mano, como estamos comprobando esta noche. Gracias a todos por vuestros mensajes. En cuestión de minutos, llegamos ya a las 4 de la madrugada, nosotros nos vamos, pero volveremos la próxima semana en la madrugada del sábado del viernes al sábado. Y hasta entonces, recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Poquito para llegar a las 4 de la mañana, nos vamos ya. Hoy hemos tenido la suerte de charlar con Joaquín Reyes sobre su nuevo espectáculo Festejen la Broma. Recuerda que si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Nos vamos, Estefanía Salvatierra, gracias, buena semana.
Adiós, Rosa, un beso.
Un beso fuerte. Agradecida también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. Spend up all my cash every night and every day. I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get 2 fucks, but I still want that. You're savage love. Your savage la la love. Your savage la la love. You could use me. Cause I still want that. Your savage love. Your savage la la love.